comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Zaragoza, con el Padre José Antonio Calvo.
Buenos días, les habla el Padre José Antonio, desde la diócesis del Pilar, desde Zaragoza. El fin de semana pasado tuve la suerte de estar en la abadía de San Salvador de Leyre, una abadía benedictina, que el viernes día 9 celebró la fiesta de Santa María de Leyre y el domingo día 11 celebró la fiesta de su padre fundador, nuestro padre San Benito. Dicen los benedictinos. Estuve con un grupo de buscadores de Dios, de personas que desde distintas condiciones buscan el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, dice el Salmo. Pues en eso estamos. En el contexto de esta estancia en la abadía de San Salvador de Leyre, hice una pequeña reflexión, una reflexión muy abierta, creo que sobre lo que yo pude pensar, decir o contemplar, pueden añadirse muchas más cosas. Una reflexión que titulé Ahora y que quiero compartir hoy con todos ustedes y seguir compartiendo en el ya cercano mes de agosto. Ahora. Ahora es una palabra que utilizamos continuamente y que aparece en una de las oraciones más bellas que dedicamos a la Santísima Virgen en el Ave María. ¿Cómo será mi última Ave María? Ese momento en el que el ahora coincida con el momento de nuestra muerte. ¿Cuáles serán mis últimas palabras? Son importantes las últimas palabras, fíjense. De Goethe se dice que pronunció como últimas palabras más luz. No está muy claro. De San Agustín, verdes prados. Las palabras del cantar de los cantares en el momento de su muerte. La Virgen María no dijo nada. Fue una muerte de amor. Santa Catalina de Siena dicen que recuperándose del coma que estaba viviendo, dijo, sangre, sangre. ¿Cómo serán mis últimas palabras? Ante la inminencia de la muerte no hay nada que hacer. Todo es consecuencia, el resultado de las cosas que hicimos en nuestras vidas. Sí que es verdad que por una gracia especial podemos tener un acto de contrición perfecta. Si hubo algún resquicio de amor a Dios en nuestras vidas, pero cada uno muere como vive. Y qué bonitas esas palabras de San José María Escrivá de Balaguer. La felicidad del cielo es para los que han sabido ser felices en la tierra. Cielo y tierra no son realidades contrapuestas, sino realidades que se reclaman mutuamente. Mutuamente. Claro, si la muerte es el resultado de las cosas que hicimos en nuestra vida, la pregunta que hoy lanzo es, ¿qué es lo que hay que hacer? O más personal, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones que debo desarrollar en mi vida? Al considerar una acción, lo que tengo que hacer, estoy en el orden de los fines, en la cuestión del para qué, en la cuestión del sentido, en la cuestión de la intención. Ya Aristóteles, cuando plantea su analítica causal, esa teoría de las cuatro causas, material, formal, eficiente, final, la causa final es la más explicativa. En el orden de los fines, en el orden del sentido, hay tres sentidos, valga la redundancia, simultáneos que juegan en armonía. El fin inmediato, que está más cerca de la materialidad de la acción, si tengo que hacer una tortilla, preparo la sartén, preparo el fuego, preparo el aceite, preparo los huevos, preparo la sal y hago una tortilla. El fin próximo, próximo entendido como vecino, como el que va con el primero, que para un cristiano está claro que es el amor al prójimo. Y un tercer sentido, el fin, permítanme que utilice esta redundancia, el fin final, el fin último. Para un cristiano es conocer y amar a Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto me lleva a conocerme y a consagrarme a Dios. Estos tres fines se mueven, suenan como un acorde muy parecido al de otros tres sonidos: trabajo, oración y sacrificio. Venían a mí esas palabras del sacramento del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, aplicadas por Jesús en el Evangelio, ¿verdad?, al matrimonio. Pero es que estas palabras, trabajo, oración, sacrificio, están unidas indisolublemente, de la misma manera. Yendo más allá, podríamos decir que el trabajo es una necesidad. Ya desde el principio encontramos en las cartas apostólicas, en la regla de San Agustín, en los tratados espirituales y morales, quid non vult operari, non manducet. El que no quiera trabajar, que no coma. Una necesidad. Trabajar es una necesidad. La oración es un deber. Es un deber de amor. Es una vocación, la llamada universal a la oración. El que no reza no entrará en el reino de los cielos, porque el que no reza no puede mantenerse cerca de Dios. Y el sacrificio. El sacrificio que es negarme a mí mismo, consagrándome a Dios, negarme a mí mismo, consagrándome a Dios. No es el negarme a mí mismo masoquista porque encuentre determinada satisfacción en la negación de mis apetitos. No, es el negarme a mí mismo para consagrarme a Dios, fundiéndome con Él, dándome cuenta, viviendo conscientemente, moviéndome en él. ¿Cómo llevar estas exigencias a la hora de cada día? En la regla de San Benito, al final del prólogo, encontramos las siguientes palabras. Vamos, pues, a instituir una escuela del servicio divino. Y al hacerlo esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Pero si por una razón de equidad, para corregir los vicios o para conservar la caridad, se dispone algo más estricto, no huyas enseguida aterrado del camino de la salvación, porque éste no se puede emprender sino por un comienzo estrecho. Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios. De este modo, no apartándonos nunca de su magisterio y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte, participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer también acompañarlo en su reino. Amén. Para vivir este ahora del que estoy hablando, este ahora que no solamente son acciones materiales, sino llenas de sentido, llenas de amor a Dios y al prójimo, podemos tomar como plantilla la sabiduría milenaria de este padre de monjes, San Benito. ¿Cómo organiza el día? ¿Cómo viven los monjes de tal manera que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Vamos a hacer ahora nuestra pequeña interrupción para, a través de una buena música, pensar en mi ahora. ¿Cómo estoy viviendo mi tiempo? ¿Es un tiempo lleno de sentido y de buenas obras? ¿O es un tiempo lleno de sinsentido, de sinsabores y, ya no digo malas obras, sino omisiones? De la mano de San Benito estábamos reflexionando sobre el tiempo, mi tiempo, el tiempo que Dios me da. Cómo vivo las exigencias del trabajo, de la oración y del sacrificio a mi vida. Y quiero citar, ahora sí textualmente, aunque vengo sirviéndome de esta reflexión, una obra del profesor norteamericano John Senior, La restauración de la cultura cristiana, quien escribe lo siguiente. Los monjes rezan 8 horas, duermen 8 horas y dividen las otras 8 horas entre el trabajo y la recreación. Las congregaciones apostólicas y los sacerdotes seculares rezan 4 horas, duermen 8, trabajan 8 en la predicación, la enseñanza, la atención a los pobres y enfermos, y tienen 4 horas para la recreación. Los que viven en matrimonio o son solteros ofrecen el diezmo de su tiempo para la oración, en torno a las 2 horas y media por día, con 8 horas para el trabajo, 8 para dormir, y las 5 horas y media restantes para la recreación con la familia. Bueno, esta es una propuesta más o menos sugestiva, más o menos sugestiva. Yo digo lo mismo que San Benito en el último párrafo del prólogo de su regla. Una escuela del servicio divino. Esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Aunque no podemos vivir en el amor de Dios sin espíritu de sacrificio. A mí me parece que es muy sugerente. O sea, ¿cómo organizo mi día? A mí, como sacerdote, según este planteamiento, se me piden 4 horas de oración, 8 horas de trabajo, y 8 horas de sueño y 4 horas para la recreación. Pero a un matrimonio, a un soltero, tenga la edad que tenga, 2 horas y media de oración diarias, diarias. 8 horas para el trabajo, 8 para dormir y las 5 horas y media restantes para la recreación con la familia. La familia es un fin en sí mismo. La familia es creadora y recreadora, o sea, me provoca recreación. Si realmente ordeno mi trabajo al bien de mi familia, el tiempo que dedico a mi familia es recreador. El mismo autor, John Senior, afirma que los padres, sacerdotes y maestros que no alienten a los jóvenes a la vida contemplativa, él habla de organizar visitas y retiros en los monasterios, crear y difundir lecturas, escritos que describan esta vida y alienten a seguirla, aquí ya cito textualmente, cometen un pecado de anticoncepción espiritual contra la próxima generación. Esto es muy serio, ¿eh? Un pecado de anticoncepción espiritual contra la próxima generación. Bueno, la anticoncepción ya sabemos que es desordenada, per se. Uno de los fines del matrimonio, y es un fin principal, es el fin de la procreación. Pero aquí está hablando de una anticoncepción espiritual. Esa anticoncepción espiritual de los padres que no enseñan a rezar a sus hijos, de los padres que no enseñan a buscar la vocación a los hijos, de los padres, en este caso, que no hablan a sus hijos de la vida contemplativa, de esa vida de total consagración a Dios, la vida de los monjes y de las monjas que viven en cenobios, en monasterios, y que habitualmente conocemos como de clausura, aunque lo principal no es la clausura, sino que la clausura es un medio para obtener la contemplación. Bueno, yo no quiero caer en este pecado de anticoncepción espiritual, y por eso me encanta organizar visitas, retiros, convivencias en monasterios, ahora que la pandemia parece que nos lo permite. Y siempre he recomendado también en estos micrófonos, hazte amigo de un monasterio. ¿Qué podemos aprender en un monasterio? ¿Qué podemos aprender en un monasterio? Bueno, pues vamos allá. Podemos aprender a organizar el tiempo según Dios. Organizar el tiempo según Dios. Y no organizar el tiempo según lo que yo entiendo que es una necesidad. La única necesidad que no puede ser cubierta con el trabajo, con mis trabajos, con mi autosuficiencia, es Dios. Por lo tanto, es el primer bien que debo salvaguardar. Organizar el tiempo según Dios. Y esto es la liturgia, en cierto modo. Por una parte tenemos los ciclos cósmicos, que son partidos por tiempos de gracia, kairoi, decían los griegos, pues claro, la Pascua, la Navidad, el ciclo cósmico es roto por estas irrupciones de la gracia en el mundo, las estaciones, nos encontramos también con el acontecimiento pascual, fundamentalmente, y nos encontramos con el domingo. El domingo estructura la vida cristiana. El domingo, que desde el principio es llamado Día de la Resurrección, en cuanto memorial de la resurrección del Señor, no solamente un recuerdo histórico, sino una presencia en el hoy de ese acontecimiento salvador. Del domingo también decimos que es el día octavo, el día séptimo en el que Dios descansó fue el sábado, y el primer día de la semana, desde la resurrección del Señor, ya no es primer día de la semana sin más, sino que es el día octavo, porque todo tiende hacia esa resurrección, todo tiende a ese cielo cuya puerta es la resurrección del Señor. El domingo, desde este punto de vista, es profecía. Y luego también está el día del Señor, domingo, dominicus, dominica, la presencia del Señor resucitado en la asamblea en la asamblea litúrgica que celebra la Eucaristía. Efectivamente, como refiere el canónigo Martí Mort en su célebre obra La Iglesia en Oración, habla de cómo en el domingo tiene lugar la asamblea eucarística y en torno a él pues van apareciendo históricamente las vigilias dominicales, las celebraciones de los sacramentos, los oficios vespertinos, todo con la llamada a vivir la alegría y el descanso. Fijaos lo que dice la enseñanza de los apóstoles, un escrito del siglo III. Estad siempre alegres el domingo. El domingo estad siempre alegres, pues quien se aflige el día del Señor comete un pecado. Alegría y descanso del domingo. Pero del domingo vive toda la semana. Y de la exigencia de la oración incesante, tal y como aparece en el Evangelio, nos encontramos con la oración de las horas, con la liturgia de las horas, que de algún modo estructura, no de algún modo, no de un modo muy eficaz, estructura la vida de los monasterios y estructura también la vida de los que estamos obligados al rezo de este oficio divino. A la oración de las horas le llamamos oficio divino, le llamamos también Opus Dei, en el sentido de que es un verdadero trabajo de Dios. Y aunque habitualmente le hemos llamado breviario, ese es el nombre menos apropiado, porque hace referencia al libro. No vamos a rezar un libro, sino que vamos a rezar el oficio divino. Tal y como concibe San Benito, de quien venimos hablando durante todo este tiempo, el Opus Dei, así llamaba él al oficio divino, la oración incesante intenta realizarse por medio del ritmo de las horas de oración. Momentos privilegiados que ayudan a orientar todas las actividades al diálogo incesante con Dios. Orientar todas las actividades al diálogo incesante con Dios. Tenemos ese ideal de oración incesante, que viene del mismo Cristo que nos dice: orad siempre y sin desfallecer. En ello nos va la vida. Simplemente les digo que, así como el oficio divino en determinado momento queda reducido al ambiente de los monasterios, como rezo comunitario, y al ambiente clerical, como rezo privado, el Concilio Vaticano II ha querido rescatar la liturgia de las horas como obra de toda la Iglesia, invitando también a los fieles a rezar el oficio divino. Gracias a Dios tenemos Radio María, podemos escuchar las principales horas del oficio. Esas horas del oficio principales, en las que hoy no voy a entrar, lo dejaremos para el próximo programa, dentro de 4 semanas, son laudes y vísperas. Responde a una petición que encontramos en los Salmos: cuando te acuestes y cuando te levantes, acuérdate de tu Señor. Oración de la mañana y oración de la tarde. Hoy termino con esto. Les invito a vivir la oración de laudes y la oración de vísperas junto a la Eucaristía y el Rosario. Verán cómo cambia su vida. Volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, en el mes de agosto, con mi oración ante el Pilar y mi bendición.
Finaliza el Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Zaragoza con el Padre José Antonio Calvo.